aquí nos encontramos.
Aquí nos encontramos.
En el garage del artista.
Garage del artista.
Ya has ingresado. El portón se abrió. Toma asiento. Servite algo. Disculpa el desorden. Tenemos mucho de qué hablar. Rodeados del calor que emanan los óleos, las fotos colgadas, las esculturas y la plantación de panes, que liberan una energía que inundan mi garage, como las damas de noche perfumadas inundan mi jardín. El garage del artista, que aún mantiene su belleza como un templo sagrado, pues se invocan a las fuerzas invisibles para proteger su estancia. Y así se colocan signos y objetos que sirven como talismanes protectores. En sus muros cuelgan panes clavados, como también en el tejado y alrededor de la chimenea, para impedir el ingreso y ahuyentar a los malos espíritus. Pero sentite resguardado, estamos celebrando, estamos juntos,
juntos, juntos.
Damos comienzo así a este diálogo, a esta tertulia de amigos, aquí, en el garage del artista, con quien les habla, Fernando Quirós.
Fernando Quirós.
Buenas tardes, ¿cómo están? Otro lunes, como digo siempre, acá reunidos, ¿dónde? En la cueva, en el garage del artista. Ya los extrañaba por aquí, y bueno, acá reunidos con mis compañeros, Mache Pose y Horacio Alba, con los cuales vamos a intercambiar unas palabras después de una editorial que, bueno, que estoy a punto de comenzar. Se llama, increíble, como si lo hubiese escrito yo, Mi padre y yo, magos y chamanes, almas prehistóricas y locura. Una historia de euforia, exaltación, frenesí, obsesión y delirio. En las cuevas de Chauvet, en el sudoeste de la actual Francia, y las cuevas de Altamira, al norte de España. Yo poco recuerdo el número de veces que he presenciado, cuando era niño, el relato de mi tío, hablando sobre el oficio de mi padre. En algún punto me perdía en su relato, porque hablaba que tenía la costumbre de rituales extraños, como la ascensión celeste. Me contaba cómo le transformaba el rostro, luego ingerir un líquido cuyo olor era nauseabundo, y que lo transportaba a mundos paralelos a través de alucinaciones que le producían esas sustancias que luego plasmaba en las paredes. Me hablaba de ciertas marcas y dibujos que utilizaba, unos pigmentos machacados que mezclaba con grasa de bisontes, incluso soplaba esos pigmentos a través de tubos hechos con restos de hueso, muy rústicos desde luego, y dibujaban él y los demás con los dedos y manos. Reunía arcilla, carbón, los trituraba, mezclaba con grasa o yema de huevo negro, rojo, amarillo, ocre cobrizo y marrón, eran los colores habituales. Soplaba pintura alrededor de la mano que apoyaba sobre la pared de la roca, una forma de transmitir su identidad según la interpretación de mi tío. Caballos, bisontes, mamuts y ciervos. A veces los dibujaba heridos con lanzas o flechas, pero siempre erguidos, de pie, como si la muerte no incidiera en ninguno de ellos, los cuales volvían jóvenes y robustos en la próxima temporada. Estas exóticas figuras eran representaciones sobre extrañas visiones, después de consumir sustancias alucinógenas. Todo esto sucedía en las profundas cuevas de Chauvet, como dije, en el sureste de Francia, de la actual Francia, y en las cuevas de Laxo, en Dordoña. Recuerdo haber escuchado también las del norte de España, en la cornisa cantábrica. Habló de las cuevas de Altamira, en donde las imágenes flotaban sobre los muros y los techos que las envuelven. No representaban animales reales situados en un paisaje concreto, sino que eran visiones que se iban a buscar en el mundo subterráneo de los espíritus, a través de la meditación de los chamanes o sabios locos. Los muros que elegían eran considerados la membrana que las visiones de los espíritus de los animales tenían que traspasar para materializarse. He comprendido que mi padre, junto a otros miembros que hoy en día pueden llamarse brujos o chamanes, e incluso artistas, realizaban una toma de posición de los espíritus como preludio cuando alcanzaban estados alterados de conciencia, y que podría servir como puente para comunicarse con otros reinos de la realidad. Sé que ese grupo de individuos del cual formaba parte manejaban el lenguaje del espíritu que llega del mundo invisible, y lo invisible lo podemos considerar como lo desconocido. Ese mundo que sabemos que está y que muchas veces percibimos misteriosamente, ese mundo es lo sagrado. Mi padre se lanzaba a través de esas ceremonias al mundo invisible de lo sagrado, que era, por supuesto, como dije, lo desconocido. Aprendí mucho acerca de los tiempos y de las experiencias de trance. Entendí que intentaban conectar con entidades a través de las que hoy en día podemos llamarlas arte, aunque en esa época el concepto actual de arte no existía, obviamente, sino que el arte era el espíritu y la conciencia universal. Desde luego que buscaban cavernas y grutas específicas. Eran como santuarios en donde plasmaban en sus paredes, en esas rocas con volúmenes y texturas diferentes, representaciones de animales y símbolos que conectaban con la naturaleza y sus poderes. Paredes, techos y suelos tenían un significado propio, como si fueran una fina piel que los separaban de las criaturas y de los acontecimientos del mundo inferior. Ese mundo del misterio, un mundo ignoto, del otro lado de la superficie de la roca donde yacía el espíritu con el cual se comunicaba y que solo personas como mi padre, mi tío y luego yo, traspasábamos el umbral, viajábamos a otro mundo junto con otros artistas y chamanes de nuestra comunidad. Sé que no éramos los primeros. Sabía que tuvieron una fuente común, tal como la religión original de la humanidad en el Paleolítico. También sé que existen diferentes culturas, como las de Asia Central, América, Asia Sudoriental, Oceanía, que sugieren un origen primordial común. Chamán significa médico en turco, tungus, significa literalmente el que sabe. Lo he visto dibujar a mi padre con una luz muy tenue, sobre unas paredes muy difíciles de acceder, cuyos relieves elegían para simular a animales a través del dibujo de sus siluetas. Las imágenes ahí representadas reforzarían el cosmos chamánico. Lo he visto palpar con sus dedos, explorando la pared y descubrir un relieve que se asemejara a su visión y que el espíritu del artista reconociera ahí un animal. Además, ciertas protuberancias en los muros le permiten la creación de juegos de luces y sombras y colores, de tal manera que al desplazar la lámpara veía cómo mi padre podía controlar la propia imagen y así imprimirle vida, una simulación perfecta de la energía vital y del espíritu sagrado. Un día me contó que una de las formas más corrientes de elección de un futuro chamán es el encuentro de un ser divino o semidivino que se aparece durante un sueño, una enfermedad u otra circunstancia cualquiera, lo cual revela que ha sido escogido. Posiblemente son almas de los antepasados, son chamanes las que le dan la buena nueva. En la aurora de los tiempos, los antepasados mismos tuvieron que ser elegidos por ser un ser divino. Según se cree, los primeros chamanes volaban realmente sobre sus caballos por las nubes, logrando milagros que sus descendientes actuales no pueden repetir. Hoy en día son gentes más extrañas, son gente más extraña y misteriosa que en el pasado. Algunos lo consideran como una revelación de un alma así en crisis, un maniático, o que atraviesan ciertas conductas psíquicas aberrantes. Hasta alguno con título universitario lo sitúa como un enfermo mental de estructura esteroide o epilepsoide. Por supuesto, esta identificación es inadmisible para todo el que se aprecie como hechicero, guía espiritual, artista o como creador de mundos simultáneos. En las comunidades arcaicas a las cuales me refiero, a través de contarles parte de la historia de mi padre, nada ha cambiado a través de los siglos, ya que vivimos dentro de un mundo espiritual y sagrado al cual hemos tenido muy poco acceso. La lluvia lleva 40 días sin detenerse, sin parar un solo segundo, una lluvia fría, tupida, una cortina de agua que convierte el camino de tierra en un río de barro. Mi padre y yo, acompañados por algunos otros sabios, no me incluyo, por supuesto, atravesamos el bosque empapados en busca de la cueva, en busca de los espíritus de los animales que dibujaban en la piel de la roca. En realidad era un acto de supervivencia a través de una conexión mágica en que los animales ofrecían su cuerpo y su espíritu para que nosotros pudiésemos sobrevivir en situaciones difíciles. En mi niñez vi muchas cosas que comprendí con el pasar del tiempo, acompañándolo a los brujos dentro de esas cuevas oscuras, frías y húmedas. Pero lo que recuerdo con más impacto es que al salir de ellas, luego de la ceremonia de la pintura de ciervos y caballos sobre las paredes de la roca, era que me transformaba en alguien más lúcido, más espiritual y más empático con la comunidad a la cual pertenecía, con los animales que se ofrecían y con la naturaleza toda y con los grandes bisontes que nos daban su carne y su piel como ofrenda. Bueno, aquí estamos en el Garage del Artista y voy a presentar a Mache Pose y Horacio Alba aquí en el estudio. ¿Cómo andan, chicos?
Fernando, buenas tardes. ¿Todo bien? Qué lindo, lindo que nos volvamos a ver. Horacio.
Muy bien. Yo conmovido por ese, además del texto y de la interpretación en este viaje que nos ha llevado
Fernando.
Por la historia, digamos, y por nuestros antepasados, me impresionó las notas musicales que iban acompañando esos sostenes en función del texto. Así que me pareció muy emotivo.
Sí, interesante también, ¿no? Porque ¿esto es verdad?
Obvio, todo lo que se cuenta acá es la misma verdad de la cual estamos viviendo. No sabemos si es realidad o si es un sueño, okay, según grandes maestros. Así que ya creo que te he respondido.
En el marco de la contemplación, yo diría que uno puede hacer el ejercicio del chamán también, que cada mañana cuando nos levantamos y salimos un poco a nuestra cotidianidad, es empezar a ver cómo vive aquello que nos rodea. Es el árbol, es la flor, es el pasto, es la calle, ¿no? Es darle entidad también a lo que hacían estos antepasados y estos chamanes, que eran proféticos, vivían en sueños y se ponían en contacto con las cosas. Entonces, digo que también nosotros, en esta vorágine de nuestra vida cotidiana, muchas veces perdemos ese contacto con lo efímero, con aquello que está permanentemente observándonos y que nosotros no vemos y
no observamos, totalmente. No, pero yo me preguntaba más que nada esta estrategia, digamos, que aplicaban, que era, digamos, tener que tomar algún alucinógeno como para meterte adentro, poder ver y
alterar la conciencia.
Claro, es alterar, exactamente. Entonces es lograr un estado,
un puente
de conciencia.
Un puente mágico hacia otras realidades.
Pero utilizando herramientas como podría ser un hongo, lo que podría
estímulos.
Un estímulo.
Un vermú, por ejemplo.
Que bueno, digo, una forma de hacer arte también.
Bueno, por eso dije anteriormente, hice mención de la contemplación. Los grandes meditadores en todo el planeta, desde Oriente a Occidente, lo que experimentan justamente es eso, ¿no? Es estar frente a un estadio, como nos marcaba en el texto tan metafóricamente Fernando, es justamente a empezar a presenciar en tu silencio un encuentro con esa realidad que no percibimos en forma inmediata.
Absolutamente. Me pregunto si uno para hacer arte tiene que recurrir a ese tipo, digamos, de experiencia.
Lo que pasa es que es imposible para una persona como estos, te estoy hablando de la prehistoria, imagínate. El arte que hoy estamos pensando que esto es arte no tiene nada que ver. Es más, ni siquiera era arte para ellos.
Era una forma de vida.
Era una forma de conexión de espiritual.
Espiritual,
claro. Es más que, y de vida, si querés, pero vamos, era conectarse con un mundo que ellos sabían. Ellos sabían, no es que, voy a ver, que ellos sabían que era que existía.
Era como una tecnología,
que digamos, existía, que usaban. Bueno, sí, tecnología es todo.
Medios.
Pero,
bueno,
sí, medios. Pero se conectaban con ese mundo que les ofrecía, lluvia, que les ofrecía, bueno, eso es lo que les ofrecía, vale. Supervivencia. Los bisontes que están en Altamira, pintados, ellos pensaban que era una ofrenda que ellos mismos se ofrecían a ellos, porque ellos en realidad, como veían que en la próxima temporada, al año siguiente, volvían frescos, jóvenes y hermosos, creían que no morían.
Claro.
Incluso matándolos. Decían, pero bueno, ¿esto qué es? El espíritu de ellos.
Vuelven, claro, a nacer.
Es increíble. Claro, bueno, pero entonces, arte, cuando he dicho arte, no tiene nada que ver con el arte de hoy.
Sí, sí.
El arte de hoy, bueno, es otra historia, linda, bastante parecida, pero totalmente diferente.
Sí, con una conciencia universal, como manifestabas, sí. Exacto.
Y una maduración como seres humanos, ¿no? Uh-huh. También, porque también gran parte de eso vamos como de alguna manera capitalizando todos los días, ¿no?
Totalmente. Es
no quedarnos fuera de toda esta línea de la historia, ¿no?
Totalmente.
Como el hombre. Siempre acá en el garage, siempre hemos hablado que nos vamos como renovando, como nos todos los días estamos siendo otra persona, ¿no?
Totalmente.
Entonces me parece que estas editoriales y estos musas inspiradoras nos sirven un poco también para despertar,
para reflexionar
y sobre todo por lo que hacemos cada día, ¿no?
Sí, sí.
Porque no cabe duda, y lo hablamos un poco el lunes pasado, esto también de ser más amable con todo lo que nos rodea.
Exacto.
No quedar fuera de aquello que nos rodea, ¿no?
Totalmente.
Que es solamente apreciar la hoja en el otoño cuando se cae, ver esa textura del árbol que se va descascarando también, ¿no? Es tomar, no hacer que las cosas sean solamente ornamentos, sino, como decían estos iniciáticos, es encontrarle el espíritu a las cosas, ¿no?
Claro. Vos le encontraste el espíritu. Con esos anteojos, macho.
Opa, estoy
con esos anteojos.
Me falta el violáceo.
Epa, cuidado ahí, ¿eh?
Muy bien.
Bueno.
Bueno, nos bueno, vamos tenemos, a la música.
Bueno, tenemos una playlist. Lo que estábamos escuchando, este Borowick, es un guitarrista polaco que me parece que le dio también un buen fondo.
Un buen fondo.
Así que nos vamos a ir un poco allá por los 90 con Laurie Anderson. Vamos a tener un poquito de Brian Eno y vamos a cerrar con Lou Reed.
Opa.
Así que tenemos varias cositas con Free Falls, sexto disco. Así que vamos a ver qué les parece y después les hablo un poquito.
Dale.
Going down to the bottom.
Dios mío, me gustaría en vez de, también me gustaría temazo, ser pintor y cantante, boludo.
Y bailarín.
También.
Podría
vos,
ser, ¿eh?
Vos se te pones el tutú y
y bailamos un tango. Pero
el minimalismo al, en la máxima expresión, ¿eh? Una
sí.
Performancer, una inventora de instrumentos, una,
¿cómo se llama?
Se llama Laurie Anderson, fue la última,
Anderson,
bueno, fue la última esposa de Lou Reed.
¿Quién no la conoce?
¿Quién no la conoce?
Bueno,
nos visitó allá por el año 94 haciendo en el ópera un lindo show. Sí. Vino dos o tres oportunidades a Argentina.
Buenísimo.
Este es su sexto disco y bueno, me parece que es un lindo clima para entrar en este segundo bloque del Garage del Artista.
Del Garage del Artista.
¿Y a quién tenemos?
Ay, Dios.
¿A quién tenemos invitado? Pero vamos así haciendo un ping-pong rápido porque no nos queda mucho tiempo.
No, sí, ¿entendés algo de publicidad? No.
Bastante, digamos.
Ponele. Claro, bastante.
Algún tiempito, ¿no? En la publi, vos.
Redactor.
Digamos que sí. No.
Redactor publicitario.
Al que vamos a entrevistar,
obviamente.
Sí.
Obviamente.
Redactor
bueno.
Publicitario, creativo, bueno. Joven profesional.
De la nueva camada.
Línea, de la nueva camada.
De la nueva camada.
Un Fórmula 1.
Escritor. Excelente persona, humanamente increíble, tipo sensible.
Upa.
Un tipo que sabe escuchar.
Yo ya me quedo. Sí.
¿A quién tenemos?
Casi
tenemos
una persona que querés mucho, parece.
Obviamente.
Mirá qué bien. Bueno, tenemos el agrado, el honor y las ganas de pronunciar quién es Salvador Posse. Tenemos hoy como invitado. ¿Qué hace Salvador? Bienvenido al Garage del Artista.
Bien, ¿cómo bien. Andan? ¿Todo bien? ¿Todo
bueno,
bien.
Salva, se dio finalmente, ¿no?
Finalmente se dio, tenía mucha gana de venir.
Sí. Bueno.
Muy interesante estar entre tres artistas, la verdad.
Y bueno,
bueno gracias.
Se siente el clima artístico.
Gracias por lo
totalmente,
de artista.
Totalmente, sí. Hay un poco de locura, ¿viste?
Totalmente. Ay, en eso estamos de acuerdo.
Bueno, dale, Salvi, contanos. ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo?
A ver,
presentate. A ver, soy Salvador.
Soy Salvador Gonzalo Posse. Soy creativo publicitario de toda la vida. Esa es como mi profesión. De hecho, yo arranqué a trabajar en la agencia de Mache hace ya 6, 7 años. Ponele, o sea, hace mucho tiempo.
Y me suena Mache. ¿De qué Mache?
Mache, uno, capaz lo conocés.
Ah, después me decís.
Dale.
En el café.
Y durante los últimos 7, 8 años fui creativo publicitario, así como muy tradicional de profesión. De y bueno, yo soy, hago los creativos en publicidad, se dividen entre los redactores y los directores de arte. Yo fui redactor toda la vida.
Ajá. ¿Con quién hiciste dupla? A ver, contame, yo conozco, que vengo también un poco del palo de la fotografía publicitaria, tengo recuerdo de duplas publicitarias icónicas del mundo publicitario, sobre todo de los últimos 30, 40 años. ¿Y quién ha sido tu dupla? ¿Quién fue tu coequiper en esto?
Mira,
¿o cómo se trabaja ahora?
Digo, cuando también arranqué a trabajar con Machi, yo tenía 18 años.
¿Sí?
Y arranqué a trabajar con un tipo que se llamaba, mi dupla era Fer Navarro, que tenía 60, ponele, más o menos así. Entonces,
qué lindo contraste.
Y era un tipo que había estado toda su vida en publicidad, ¿viste? Así que eso fue muy divertido y esa fue mi primera experiencia de dupla. Y después, bueno, después tuve otras duplas, un chico que se llama Juan Migiardo, muy buen creativo. Ahí mi última dupla se llama Aileen, que justo nos separamos hace poco. Un poco la dupla en publicidad es como tu pareja, pero del trabajo, ¿viste? Es
claro,
como
claro, absolutamente,
tu mujer o tu marido, digamos.
Sí,
porque
sí, estás, claro,
lo ves más que a tu, literalmente, que
y
a tu novia.
Imponiendo
porque
todo el tiempo.
Todos los días, claro, más de 8 horas por día, estás con él, estás con ella o con él.
Craneando cosas, craneando comunicación. Claro.
Y escuchame una cosa, Salvi. A ver, tengo preguntas así porque no tuvimos en otro momento oportunidad, ¿viste?
Dale.
De poder charlar, ¿no? Aprovechamos este espacio. ¿Cómo ves la industria actualmente? ¿Cómo ves la industria, digamos, publicitaria? ¿Y cómo ves a futuro la modalidad de trabajo de las agencias de publicidad?
La industria, creo que la industria publicitaria no está pasando por un buen momento. Uh-huh. En el sentido de que, si yo les pregunto a ustedes, díganme una publicidad que les gusta, seguramente me digan una de hace 20, 30 años, ¿no?
Eso no cabe duda. Yo soy usuario, soy consumidor audiovisual de las tandas. A mí me gusta mucho la tanda.
Okay. Sí.
Lo que noto, indudablemente, que la crisis económica, pero no económica del país, sino de las mismas compañías que están como rediseñando también sus comunicaciones. Así
sí,
que
pero
un poco la pregunta viene a esto, ¿no?
Exacto.
Ves la tanda ahora y te morís de la depresión de lo malo que es todo.
Ay,
o sea, no, la cosa que ves en la tanda no tiene ni una vueltita.
Hay una campaña que a mí me gustó mucho, que me parece que es de la vieja, ¿viste cómo decís?
¿Cuál?
Bueno, la de Banco Provincia.
Espectacular.
Ah, me gustó.
Un baño de inversión.
Es una excepción.
Claro, perdón, una pregunta. ¿Te gusta la actual de La Nación?
Normal. Sí siento que a primera vista te llama la atención.
¿Viste? ¿La de los pensadores? Después, la de los pensadores.
No, la de, es así. Vos ves una imagen de Trump y Trump y la Madre Teresa de Calcuta en una misma foto con una cita en el medio.
Okay.
Entonces ya eso de una te llama la atención. En realidad sí me gusta esa campaña. Un poco lo que quiere decir la campaña es que, como todo el mundo se informa por las redes sociales, quiere que te lleves a informar a un medio de verdad como La Nación.
Sí.
Eso es un poco el mensaje de la campaña.
Claro.
Pero sí, me gusta, me parece que es lo de mejor.
¿Pensás que la IA puede llegar a reemplazar un poco el trabajo de los creativos y de las agencias?
Sí, sí. Mirá, yo pienso esto. Pienso que en publicidad ahí están como los directores de arte y los redactores que son más o menos, y después están los que son muy buenos.
Ajá.
A los que son más o menos sí los va a reemplazar la inteligencia artificial. Vos tenés que ser muy bueno y tener un punto de vista único y como una manera de contar las cosas muy especial para que la inteligencia artificial no te reemplace. Pero todo lo que es laburo del día a día, de hacer un mailing del banco, de escribir un titular, todo eso sí siento que lo va a poder hacer la inteligencia artificial.
Una pregunta. Pero la inteligencia artificial, te la pongo un poquito difícil. Y
dale.
No es una... Está buenísimo, yo te digo, no es que estoy en contra para nada, aparte es lo que hay. Y pum,
sí, sí.
Te guste, ¿no?
Es lo que viene.
Es lo que viene, lo que está hoy en día. Y lo que viene, mucho más. Pero no es una especie de... Pará, pensala bien. O sea, igual es fácil lo que te digo. Una cortina de humo en la cual entras como loco porque, viste, en 2 segundos te mete, qué sé yo, un cuento y por ahí hasta te gusta. Pero detrás de la cortina de humo y que vos vas tipo... Yo mismo me voy enloquecido que digo, ¡ay, wow, qué increíble! No hay nada, no hay alma.
Totalmente de acuerdo.
No sé.
A ver, es como, mira, ¿qué es lo que diferencia a un artista? Su punto de vista sobre la vida y sobre las cosas, ¿no? Y cómo el artista representa su punto de vista en una obra de arte.
Una sensibilidad para ver el mundo que nos rodea.
Claro. Y una inteligencia artificial no tiene un punto de vista porque es una máquina.
Es un algoritmo.
Claro, no tiene punto de vista.
¿Usás inteligencia artificial?
Sí, obvio. Okay. Sí, sí, sí. La uso para pimponear, para buscar cosas. Sí.
Y te hago otra pregunta que tiene que ver con... Vos viste que uno va puliendo el ojo, ¿no? Y siento, es mi mirada, ¿no? Que uno ya identifica, por ejemplo, una pieza audiovisual, un comercial o un contenido, si está hecho con IA o no está hecho con IA.
Sí.
¿A vos ¿te parece que le puede resultar a la gente, digamos, ya esa identificación como algo, esto es falso, y que le salpique esa falsedad a la marca?
Totalmente, sí. O sea, yo creo que, a ver, lo que pasa en publicidad es que hacer una producción es muy caro, o sea, vale cientos de miles de dólares, y hacerlo con la inteligencia artificial es muy barato. Entonces lo que hicieron muchas marcas y muchas empresas es, claro, empezaron a hacer sus piezas audiovisuales con inteligencia artificial. Lo que pasa es que cuando haces estas cosas con inteligencia artificial, a la gente no le gusta, ¿viste? De, claro, hecho, se enoja, te comenta.
Tiene el ojo entrenado. Yo no sé si me doy cuenta, sí, de todo, pero de muchos...
Bueno, Affleck en este momento en Hollywood acaba de crear una compañía que le acaba de comprar Netflix en 600 millones de dólares, que el tipo inventó, digamos, con todo un equipo de ingenieros y demás. Es un set donde el director convoca a los actores, tienen las cámaras ubicadas, y todo lo que son las locaciones están todas hechas con IA.
Claro.
Una cosa, obviamente, con una tecnología espectacular. Pero entonces el DIRE lo que hace es trabajar con los actores en los movimientos de cámara, posición, en las actuaciones.
Bueno, pero eso en las películas ya se hace claro, muchos años.
Bueno, ahora es toda la producción. No, entonces lo que dice Salvador es, claro, que lo que costaba 10, una peli de a lo mejor de 50, 60 millones de dólares, hoy la haces por... 1 millón, o 2 millones, o 3 millones, digo.
Claro, no. Igual, el punto de la publicidad y construir una marca es que la gente conecte con vos, ¿viste? Entonces, si vos haces algo con inteligencia artificial y no conecta, tampoco tiene mucho, claro, sentido.
Hay un tema de fronteo también.
Claro.
Cómo
igual,
vos alimentás ese...
Igual, yo he visto algunas cosas con inteligencia artificial que me parece que están buenas. Como, bueno, ¿viste lo que hice de Borges? No sé si lo viste, que Borges se levanta de la tumba.
Sí, a ver. El contenido.
Eso,
sí,
por ejemplo, para mí está bueno, ¿viste?
Está muy bueno porque es un recurso que estás utilizando,
claro,
para decir algo y la gente lo sabe. Bueno, el tema es cuando, ¿viste? Vos crees que es verdad y de repente, bueno,
exacto,
no es verdad.
Ese es el problema.
Ese es el punto, y si eso en algún punto, bueno, quizás le puede llegar a salpicar a la marca.
Estamos en un momento de transición infernal. Entonces estamos...
Cambio de paradigma.
Con esto agarrado a la mano del pasado, el pasado puede ser hace un año, y del futuro, y estamos atravesándolo, y uno dice una cosa, otra, y está bien, pero lo que manda es el presupuesto. Imagínate, lo que estás diciendo es increíble. O sea, con la inteligencia artificial no te gastás 120 mil dólares.
No, te gastás 1000.
Por eso, bueno, entonces... Ahora, perdemos habilidades. ¿Te das cuenta? O sea, es como...
Igual para...
Quizás es descubrir nuevas.
Pregunto.
Te digo algo, Fer.
Decime.
A ver, los comerciales de inteligencia artificial, para que queden buenos, sí, los tiene que hacer un director.
Claro.
Y un director sí tiene que saber de luz, de fotografía. Sí. Entonces, no es lo mismo que un comercial con inteligencia artificial lo haga yo, que no sé, de plano.
Bueno,
no,
pero
sé
qué. Pero es como que te entrego yo una casa prefabricada. Y voy a decir, no, esta parte no me gusta, la voy a cambiar, qué sé yo. Pero en el fondo, no la hiciste vos la casa. Te la trajeron. O por ahí dijiste, yo quiero una casa así, 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 sí, sí. Pero la inteligencia artificial es la que creó toda esa,
claro,
esa casa. A no, mí, no, pienso yo.
Yo, o sea, lo que para, creo, simplemente no, un ping-pong ahí, tiro algo al,
sí,
centro.
Dale,
tiro al centro, tiro al centro, tiro al centro. Que es descubrir nuevas habilidades.
¿Y entonces?
Claro, quizás probablemente nosotros tengamos frente a la herramienta, acá lo dijo Tito Corbetto, sí, gran fotógrafo,
sí,
que dijo, yo, si esto viene, quiero ser el que más sé de esto que viene. Entonces probablemente sea el descubrir de nuevas habilidades, para ver cómo sacamos de eso el mejor rédito para humanizar y para conectar, como dice Salvador.
Momentos de transformación, por eso es algo que, digamos, yo me pregunto, ¿no? ¿Qué futuro, cuál es el futuro de las agencias de publicidad? Porque, digo,
claro, hasta reconversión, te diría, 100%.
Transformación, absolutamente. Y, digamos, yo que soy una persona que trabajé en agencias de publicidad, de hecho tengo una agencia de publicidad, pero siempre fue... Mi área siempre fue atender al cliente.
Comercial, claro.
Comercial. Entonces, es como que lo que apunto, viste, es que el valor agregado que hoy puedes llegar a tener es hacerle la vida más fácil a esa marca, a ese cliente que te está contratando para,
claro,
para...
Probablemente los procesos de investigación sean mucho más vertiginosos y más rápidos. Hoy creo que la herramienta te da eso. Es inmediatamente, tenés un board adelante tuyo donde tenés mucha información que antes te hubiese llevado mucho tiempo, muchos equipos de trabajo y todo eso, bueno, hay que saber tamizarlo y darle una mejor...
Una pregunta,
yo creo que el arte va a estar ahí,
Salvador,
en ponerle...
Del mundo, actual, sí. Bueno, tampoco me tires a 40 años atrás, actual, ¿qué propaganda o algo así que te campaña, gusta más? Campaña. Una campaña publicitaria.
Una campaña.
Que te guste.
Mira,
esta me encanta.
Me gustó el año, ¿saben quién es Sydney Sweeney?
No.
Sydney Sweeney es una de las modelos más famosas de Estados Unidos y el año pasado hizo una campaña para American Eagle, que es una marca de jeans muy famosa. Sí. Y bueno, esta modelo es como rubia, ¿viste? Entonces, el concepto perfil de americano. La claro. Entonces, el concepto de esta campaña era Sydney Sweeney has great jeans. Claro.
All right.
Que jeans se puede leer como genes, ¿viste?
Ah, correcto.
Entonces, la campaña generó un vuelo total.
¿Pero de buena onda o de mala onda?
De todo. De buena onda y de mala onda. Pero pará, la campaña hizo que las acciones de American Eagle suban como 30%. Claro. Solamente la campaña. Y la verdad es que la publicidad tiene que hacer que claro, vendas que más y que la marca crezca. Entonces, en ese sentido, ese me pareció la mejor.
Pero, ¿qué te parece? Porque yo no la vi, ¿eh? ¿Qué es lo que vos pensás que subió a 30? Digamos,
porque a lo mejor es el
tema
concepto
de los genes, que les hizo ruido a un montón de gente.
No, o sea, estuvieron muy bien.
Se activó la...
Mirá, estuvieron muy bien en dos cosas. Primero, en leer que se estaba terminando como la era woke, ¿viste?
Sí.
Que en Estados Unidos es como que venía todo muy progre, no sé qué, ahora con Trump está terminando. American Eagle es como una marca así bien nacionalista.
Bien.
Y agarraron una modelo rubia con tetas, culo.
Claro,
y la pusieron y dijeron, Sydney Sweeney has straight jeans, y explotó todo, los red hex y todo eso. Es como que en ese sentido, va, creo que mucho de publicidad es saber leer la época y el momento. Sí, entonces, creo que eso estuvo muy bien. Y después es como un mensaje que da que hablar, ¿viste? Porque te putean de... No, porque los genes, no sé qué...
Sí, se ¿viste? Putean unos contra otros y te llenan, te claro. bloquean. Y entonces se hace más conocida.
Claro.
Unos por putear y otros por decir esto es genialidad.
Exacto.
¿Y alguna campaña argentina o hispana, digamos que
te diga? Y la del Banco Provincia me parece que
sí, está buena,
esa,
está buena.
Es un 10. Esa le gusta. Eso es como publicidad sí, fuerte al medio, muy ayer, bien hecha. Sí. En todo sentido.
Un golazo.
Sí, es un golazo. Esa campaña realmente. Es un golazo.
¿Sabés de quién es?
Sí, de la América.
Ah, mira.
Sí, sí.
¿Creativos?
Y los dueños son Sebas Tagno.
¿Estañaro?
Estagno.
Ah, Estagno.
Y un par más. La América es ex madre. Lo que era la agencia okay. madre ahora es.
¿Y la productora América. No sabes?
Y la productora, me parece que Argentina Cine.
Ah, ok.
Sí, mira. Sí.
Chicos, les propongo ir un.
Vamos un tema.
Un Brian Eno.
Dale. Mientras seguimos.
Vamos bárbaro. Por el río. By the river.
En la próxima hacemos un ping-pong.
Dale, rápido, espectacular. Dale.
Tengo algunos también.
Bueno, vamos allá. Leo Justi, nuestro conductor.
Before, by the river.
Chosen from another time. time from another time.
Sí, pero esto que es como una mecedora, así, yo ya me estaba relajando.
No, un relajo.
No, aparte, no. Brian Eno, además de ser un tremendo productor de YouTube, estuvo obviamente muy involucrado en los discos de Laurie Anderson. Y claro. es un sweetie, es un...
Un dulce
vino. Es una divino. Cosa que le pone un sonido a donde mete mano, ¿no? Sí,
sí. Totalmente.
Y la letra de By This River, que es increíble.
Bueno, contanos lo que nos estabas contando.
No, simplemente dos cositas muy importantes, para el mundo de la fotografía, que mañana inaugura Sustancia Santiago Carrera en la fotogalería. Así que vamos a estar allí en la inauguración.
Buenísimo.
Y el día miércoles también hay una muy linda muestra de Claudio Rodríguez, que es un fotógrafo y también es un dancing de tango y es un medium, también un performance muy interesante, que también hace un fact picture, donde hace un poco de ficción. Y
¿en dónde es eso?
Eso es en el Rojas, el día miércoles, y le mandamos un gran saludo a Daniela Sátara, que le hemos tenido acá.
Sí, obvio.
Un saludo divina, grande. Total, una genia, Daniela, y genia. Que lleva adelante la dirección del Rojas.
¿Miércoles a qué hora?
18 horas. Sí, 18, 19 es horario de cóctel.
El Centro Cultural Rojas.
El Centro Cultural Rojas, que bien deja toda lo que es la comunicación de la Universidad de Buenos Aires, que hoy viene tan golpeada, así que bueno.
Okay.
Damos luego, también nuestro
apoyo. La última,
apoyo.
Ya está.
No, la última es en el Fernández Blanco, que hemos estado en varias oportunidades. El día viernes hay una entrega de una premiación sobre también una exposición de fotografías sobre la inspiración de la Unión Europea en lo que es Buenos Aires, lo que es toda Argentina.
Mirá qué
así que ahí nos invitó también Silvia Mangialardi, que ha estado también acá.
Un beso, que estuvo acá.
Que estuvo con nosotros, bien, de la Fundación Sara Facio y María Elena Walsh.
Perfecto.
Así que estaremos ahí representando al equipo.
Vamos al ping-pong, pero antes quería. Vamos a presentar
la gente de Aristides.
Aristides. Upa. Un vinazo, muchachos, que no se lo pueden perder. Acá es para Salvador, nuestro invitado.
Qué lindo,
chicos. Muchas gracias, chicos.
Un beso
a Delfina y a Fede.
¿Eh? Y a ver el vino.
Al equipo de comunicaciones también, Sonia, que nos está acompañando. Así que
lo podemos abrir. Abrirlo en tu caso.
Ahí está, mirá qué rosado.
Va a ver,
muchas
a ver
gracias. La foto.
Muy bueno,
gracias.
Bueno, chicos. Y quería que nos comentes también, Salvi, antes de ir al ping-pong.
Antes.
Estuviste en la Feria del Libro. ¿Qué estuviste haciendo en la Feria del Libro? A ver, contanos.
Bueno,
un poeta, ¿no?
Entre comillas. No, presenté.
Ponele.
Hice un libro que se llama La verdadera poesía argentina, que es este de acá, lo muestro para que lo vean, que es un libro que recopila las frases pop de la cultura argentina escritas tipo poema.
Qué lindo.
Mirá.
Un poco la inspiración del libro fue, yo siempre veía como poesía que me parecía como que se pasaba de snob, ¿viste? Como tres liñitas en una página y una ilustración. Entonces, como que me pareció interesante el contraste de una frase de la cultura pop, como puede ser, no sé, Milletera mata a la galán de Jacobo Winograd. Ese tipo de frases son las que están en el libro.
Ah, mirá.
Y están escritas tipo poema.
A ver, dame tres frases.
A ver,
o de las que te gusten, a ver.
Al voleo,
lo que abras.
Estamos con el tiempo
jugando. Bueno, estas se las leo. Esta es de Ricardo Iorio, que dice: no puedes cortar la calle con una panza así. Los nenes no tienen para comer. Y te lo comiste vos, gordo. Se lo decía Ricardo Iorio a un gordo.
Iorio es un animal, es un divino.
Divino total, un poeta también, ¿no?
Sí, cómo no.
Sí. A ver, otro. El mejor whisky del mundo, esta la dijo el Coco Basile. Sí. El Johnny Walker, el Blue Label de Johnny Walker.
Sí,
el Johnny Walker etiqueta negra lo tomo, pero cuando es algo especial tomo un Blue Label, es un elixir.
Sí,
y aparte la voz del Coco,
sí,
¿viste?
Muy bueno.
No, y hay como esas, muchísimas más.
Qué bueno, mirá qué bien.
Linda idea.
Y se volvió viral en las redes sociales.
¿Y cuál es la editorial?
Y de editorial Salvador Pose la editorial.
No bien, tiene
editorial,
muy soy bien. Yo.
Emprendedor.
Sin editorial.
Vamos al ping-pong.
Vamos al ping-pong. A ver, campaña publicitaria que más admiraste.
La llama que llama.
¿Qué marca te inspira hoy?
Apple.
Slogan histórico que nunca olvidarás.
Just do it.
Un creativo publicista que consideres referente.
Sebastián Willem.
La red social que más te desafía.
Instagram.
Un libro que recomendarías a todo creativo.
La biografía de Steve Jobs.
Tu ritual antes de empezar a idear.
Buscar alguna verdad sobre el producto o sobre la ocasión de consumo.
La mejor idea que tuviste en un momento inesperado.
Se me ocurrió una idea que creo que es bastante buena, que es, ¿viste los tubos de pelota de tenis?
Sí.
Bueno, muchas veces cuando te olvidas la botella tomás del tubo. Y se producen 4 millones de tubos de pelotas de tenis al año, que sí, después sí. Después de jugar tirás las pelotas. Entonces yo inventé una tapa que vos le sacás las pelotas al tubo, lo enjuagas, le pones, y yo inventé la tapa.
El dosificador, digamos.
Yo inventé una tapa que transforma los tubos en botellas y se llama tu botella. Así que creo que esa es una buena idea que tuve.
Qué lindo.
Muy bueno. Un error que te enseñó más que un éxito.
Miles de errores, pero millones. Va, vos sabés, macho, o sea, los creativos, la mayoría de las ideas le dicen que no. Así que un error puntual.
Eso es malo, también.
Pero está bueno, si estamos tirando papeles al piso.
Creo que un error es no ir al detalle, ¿viste? Hay que ser como muy finos en lo que hacemos y lo que presentamos.
Si la publicidad fuera un deporte, ¿cuál sería?
El tenis.
Bien.
Ping pong. Te digo por qué.
A ver.
Porque imagínate que el tenis no tendría líneas de al costado, ni líneas de atrás, ni red. No tendría sentido, ¿viste? Es como que el juego tiene sentido cuando vos le pones las líneas de los costados, le pones la red.
La marcación.
Y en publicidad es mucho eso, ¿viste? Es como que la cancha está muy delimitada, tiene las líneas a los costados, tenés que pasar la red.
Muy buena reflexión.
Eso es lo que le da sentido al juego de la publicidad.
Claro. Y lo que te diferencia de un artista, de repente. Un publicitario es un artista, obviamente.
¿Sí?
Sí, yo creo que sí. Perfecto. Absolutamente.
Sí, no sí. Levantaste la vara, me parece.
No tengo duda. Yo estoy con Mache.
Pero es linda la idea, porque cuando vos ves un comercial, primero que hay una gran idea atrás, y eso es lo más importante.
Exacto.
Tener una gran idea. Y después esa idea, materializarla.
Y esa idea que tiene que ser atravesada por un montón de filtros.
Porque sobre esa, todo es clientes que
mira, te digo algo. Miguel Ángel pintó la Capilla Sixtina por encargo. ¿Eso no es increíble? Sí, nosotros también trabajamos por encargo, los publicistas. Así que en ese sentido.
Está bien, está bueno.
Tomamos.
Tiene perspicacia el hombre,
Me parece bueno.
Está bien. Aparte, bueno, vamos a ir, ya estamos cercanos
a 2 minutos.
No al final, sino al principio.
Y nos vamos además con un deleite musical.
Bueno, a ver, ¿con qué nos vamos?
Nos vamos a ir con Lou Reed, con una belleza musical.
¿Ah, sí?
Sí.
Y lo decís vos, seguro.
No, pero poesía pura, Velvet Underground, y bueno, y lo mejor.
Cada día trae mejor música, ¿viste, Mache?
No, pero aparte nos vamos a ir con algo que nos va a deleitar por completo.
Totalmente. Bueno, y sin antes agradecerte, Salvi.
Bueno, muchas gracias.
La verdad que estuvo espectacular. Y nos olvidamos también, me hubiese gustado que nos comentes un poco de tu streaming que haces con tus amigos, que la verdad que un golazo hizo.
2 segundos, porque tenemos... Ya, no sé, dale.
Es un éxito total. Bueno, entrevistamos a Mauricio Macri. Sí. Ahora, dentro de poco, va a venir Larreta. Le va muy bien, la verdad. Bueno. Y creo que es porque es como ustedes, que somos amigos de toda la vida los que hacemos el streaming. Y lo genuino, a pesar de toda la inteligencia artificial, es lo que sigue garpando. Cierra con eso.
Escúchame, una oyente que se llama Adriana. Es mi mujer. dice: Divino Salvador.
Apa.
Está escuchando y le mando un beso grande, obviamente.
Bueno. Pero dice, bueno, anda a ver la mañana.
Siguiendo un poco embanderados por todo lo que
Adri.
Nos.
A Adri le mandamos un besazo.
Un besazo para Adriana.
Una divina.
Pero, un poco con el espíritu ¿no? Caminando por el lado salvaje de Lou Reed, que es esto. Dale. Y es un poco, ¿no? Todo lo que nos regaló y Salvador.
Muy bien. Muy lindo. Ahora, entonces, bueno, nos vamos. Próximo lunes aquí, los esperamos a todos con Lou Reed y aquí en el Garaje del Artista.
Por Fernando Quiroz. Opa.
Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling. But she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild.